Onda Cero, Región de Murcia.
Región de Murcia en la Onda. Ángel Alonso.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta Región de Murcia en la Onda, 1 de septiembre, en el que comenzamos temporada. He escuchado a nuestra compañera Elena Gijón, aunque la titular de este programa, nuestra compañera Maripaz Martínez, se va a incorporar en unos días, ya que aún está disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano. Día que ya no suena a verano porque vuelven muchas rutinas y ya se nota en asuntos como el tráfico. Luego vamos a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está en estos momentos el tema de las carreteras en nuestra comunidad autónoma. Este primero de septiembre, que viene marcado por la presencia de la princesa Leonor en San Javier, exactamente en Santiago de la Ribera. La heredera del trono ha ingresado este lunes en la Academia General del Aire y del Espacio para recibir su instrucción como piloto y también completar así su formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, después de estar en el Ejército de Tierra, también en la Marina, y ahora toca en el Ejército del Aire. A su llegada, vestida con el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire y del Espacio, ha sido recibida por el director de la Academia, el coronel Luis Felipe González Asenjo, así como altos cargos de esa Academia. Algunos de los que serán también sus profesores durante los próximos meses, los que va a aprender a pilotar el nuevo avión de entrenamiento, el Pilatus P-31. Bueno, pues iremos conociendo seguro detalles de su estancia en Santiago de la Ribera, en San Javier, durante los próximos meses de la heredera al trono de este país. Día también en el que los políticos empiezan el curso pues con distintos puntos de vista. Tampoco nada novedoso en ese sentido. La secretaria de Organización de los Socialistas de la Región, María Jesús López, ha criticado la reducción de servicios en los centros sanitarios, el inicio del curso escolar con los problemas estructurales de siempre, es lo que ha dicho la portavoz, la secretaria de Organización de los Socialistas.
A la aprobación de unos presupuestos regionales del odio se suman en los graves disturbios de Torre Pacheco y el bochornoso escándalo de Jumilla. Además, llegamos a septiembre con una situación en los servicios públicos crítica en la región de Murcia. En definitiva, López Miras llega al inicio de curso igual que lo acabó, con un suspenso y con los deberes sin hacer.
Bueno, también la portavoz de Podemos, María Marín, ha hablado un poco de lo mismo, ¿no? Que la región ha sido noticia por las campañas de odio de la ultraderecha hacia los inmigrantes y por eso el reto de esta formación es cambiar, dice, la agenda y abordar los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos.
Vamos a tirar a la basura la agenda de odio que comparten Vox y el Partido Popular, o lo que es lo mismo, los señores Antelo y López Miras, y la vamos a cambiar por otra agenda, una agenda social, una agenda que hable del día a día, de los problemas de la gente trabajadora de nuestra tierra.
Mientras tanto, los populares, que miran a la derecha suya y recuerdan lo que la semana pasada les comentábamos, el primer consejo de gobierno, Fernando López Miras, el presidente autonómico, anunciaba esa estrategia Región de Murcia más segura con 120 millones de euros para reforzar la seguridad y modernizar las policías locales con más efectivos de la policía local. En ese sentido, el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, también iba a su discurso de inicio de curso por esos lares.
Mientras el Partido Popular, el gobierno de Fernando López Miras, aumenta la seguridad de los ciudadanos de la región de Murcia, mientras nosotros hacemos eso, otros, a izquierda y derecha, se dedican a sembrar discordia y a generar división. Frente a quienes se empeñan en crear problemas, el Partido Popular se centra en plantear soluciones.
Bueno, vamos a hablar en esta jornada, en esta Región de Murcia en la Onda, en este primero de septiembre, en este lunes, de los habituales gastos que tenemos para afrontar durante estos días. El curso escolar ya sabe que está ahí a la vuelta de la esquina y también pues hay que pensar en lo de los libros, material escolar, también lo de aquellas academias o aquellos cursos de formación que quieran ustedes llevar a cabo. porque ya saben que septiembre también es el mes de formarse, incluso de lo de los gimnasios, que también se suele dar también en enero. Bueno, los buenos propósitos, podemos titularlo el asunto. Y vamos a enseguida a hablar del tema. Y de aranceles de Trump, porque pueden afectar gravemente a los frutos secos, en concreto a la almendra de la región de Murcia, la subida del precio de pues vender en Estados Unidos, esos aranceles que quiere imponer la administración Trump, que ya saben que ha tenido en las últimas horas un reverso de la justicia, pero aún así la administración Trump insiste en mantenerlos y ponerlos. Bueno, luego vamos a hablar también de ese asunto. Antes de nada, lo que hacemos ya es nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. De la mano de Alba Ariz, conocemos ya el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la tarde, a las 2 y 36 minutos. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la 7 en el nudo de Espinardo en ambos sentidos. En el resto de vías, sin embargo, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les recomendamos, moderen la velocidad.
En Onda Cero, a partir de las 2:30, Región de Murcia en la Onda.
La Asamblea Regional de Murcia te invita a conocerla, su edificio, sus curiosidades, su funcionamiento. Durante todo el mes de septiembre, acércate y descubre tu Parlamento. Dentro del programa Conoce la Asamblea. Más información en asambleamurcia.es. Asamblea Regional de Murcia.
Pues tenemos ahí el curso académico, la vuelta a las aulas, y ya saben que los gastos de la familia se van a disparar. Entre matrículas, material escolar, uniformes, transportes, y podemos ponerle un largo etcétera. Además, septiembre es también un mes en el que muchos de ustedes pues buscan formación en academias y cursos privados. Además de lo del gimnasio, también se quiere ejercitar un poco lo de la mente, la cabeza. Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, se recuerda lo importante, la importancia de extremar la precaución en cuanto a comparar precios, conocer bien las condiciones de contratación, exigir siempre información clara y por escrito de lo de formarse, por ejemplo. Vamos a hablar con Belén Rodríguez, que es directora del área de comunicación de Consumur, para conocer pues lo que tenemos que tener en cuenta. Señora, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la vuelta a la realidad? ¿O no se ha ido de vacaciones?
Sí, ya llega la vuelta.
Bueno, y empezamos el mes de septiembre preocupados por casi siempre por los mismos asuntos. Lo primero, porque esto de septiembre suele ser como las navidades y el gimnasio y ponernos metas, y la formación es una de ellas. En relación con las academias privadas, los principales riesgos que tenemos, señora, a la hora de contratar un curso de formación.
Bueno, pues sobre todo las prisas, ¿no? Porque llega septiembre, y bueno, es el momento para el que no, pues seguir formándonos o cambiar o hacer cosas nuevas, y nos dejamos llevar mucho por las prisas, por unido a los comerciales que nos pueden visitar, que utilizan tácticas pues a veces pues abusivas, en las que quieren que contratemos sin mirar mucho, ¿no? Sin detenernos a mirar los contratos. Y eso, el riesgo que tiene es que a veces contratamos formaciones sin saber muy bien lo que hemos contratado, sin pensar verdaderamente si es lo que necesitamos, y sobre todo sin leer la letra pequeña, ¿no? Y además formaciones que gran parte de ellas van financiadas con un contrato de financiación del que a veces ni conocemos las condiciones, ni siquiera sabemos con quién estamos financiando. Y que luego, a lo mejor, cuando empezamos, pues esa falta de información en el momento de la contratación hace que pues nos podamos arrepentir o hagamos formaciones que verdaderamente luego pues no necesitábamos, ¿no? Entonces, la principal recomendación que lanzamos siempre, pararnos a pensar primero qué es lo que queremos, si se ajusta a lo que necesitamos, leer bien la letra pequeña, y luego, bueno, pues contratar si es lo que queremos, ¿no? Pero también saber si es una formación reglada, si no es una formación, si es formación no reglada, porque muchas veces terminamos incluso esa formación y después nos llevamos sorpresas, ¿no?, a la hora de tener el título, ¿no? Pensábamos que era un tipo de formación y luego es otra, ¿no? Entonces, sobre todo informándonos bien.
Eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? Porque hay diferencias entre la formación reglada y no reglada a la hora de tener una titulación y una formación.
Claro, la formación reglada es aquella que tiene una validez académica. Y la no reglada, o sea, tiene una formación académica, una validez académica, nos da una validez de cara a las administraciones, especialmente. Una formación no reglada puede ser cualquier curso que hagamos, que luego, pues sí, recibiremos una certificación de la academia con las horas realizadas y la formación realizada, pero no va más allá, ¿no? No tiene ninguna otra validez. Y muchas veces, a la hora de contratar, las academias tampoco ofrecen información sobre este aspecto, nos lo venden todo como cursos o formaciones profesionales con unas salidas en el mercado laboral aseguradas, que luego, pues si es una formación no reglada, pues nos van a dar problemas, ¿no?, esas formaciones. Entonces, todo esto hay que mirarlo muy bien y sobre todo, por ejemplo, cuando muchos aprovechan para estudiar oposiciones, ¿no? Pues en las oposiciones hay que saber lo que yo voy a estudiar, si el temario está actualizado, si no está actualizado, porque una de las principales quejas que luego recibimos es que nos venden una formación con unos temarios que no son actuales y que no se ajustan a lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, una vez que nos hemos metido, ¿verdad?, que si hay incumplimientos de contrato por parte de la academia, yo puedo echar para atrás ese contrato, es decir, no tengo por qué terminar una formación si la academia me ha engañado. Pero el problema es que a veces todo lo que nos dice el comercial no se traduce luego en el documento que nos dan para firmar. Muchas cosas que nos dicen no aparecen reflejadas y luego es muy difícil también demostrar un incumplimiento de contrato, ¿no? Porque el comercial no lo va a vender de la mejor manera, pero como eso luego no lo ponga en el papel, yo luego tengo que demostrar lo que me había dicho el comercial, ¿no? Y ahí muchas veces donde vienen todas las dificultades para echar para atrás este tipo de contratos.
Bueno, tenemos que hablar un poco también de la vuelta al cole. Belén, ¿qué irregularidades se repiten cada año en esto de la compra de libros y material escolar? Es decir, ¿en qué piedra volvemos a tropezar cada año?
Bueno, pues los consumidores tropezamos siempre en la misma piedra de no comprar con antelación, porque las compras escalonadas y con tiempo. Bueno, el que ya a día de hoy no haya comprado nada ya ha caído en lo mismo de todos los años, ¿no? Porque al final los ahorros los encontramos cuando los meses de antes, incluso en verano, aprovechamos esas ofertas que podemos encontrar de determinado material. Hay cosas que hasta que no empieza el colegio no podemos comprar porque no sabemos lo que el niño va a necesitar, ¿no? Y muchas veces cuando llega al cole es cuando nos vienen con el listado de todos los materiales. Pero sí que hay cosas que a lo mejor sabemos que vamos a tener que comprar sí o sí, porque a lo mejor una mochila nueva si ya no nos sirve o determinadas cosas que podemos aprovechar. Ahora, si empezamos a comprar ahora, pues sobre todo comparar precios, porque es verdad que el mayor ahorro está en la comparativa de precios. No comprarlo todo, porque podemos utilizar cosas de años anteriores, no se trata de empezar el curso y empezar todo nuevo, y sobre todo también no caer en lo que muchas veces los centros irregularmente nos incitan, es decir, no nos tienen que imponer en qué establecimiento comprar, es decir, nos pueden dar un listado de los materiales que se necesitan con sus marcas, con sus códigos, y cada consumidor que lo compre en el establecimiento que considere. Porque muchas veces nos dan un listado y nos dicen hay que comprarlo en X papelería, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho en los sitios más pequeños, ¿no? En tal papelería venden este material. Bueno, el consumidor tiene libertad para elegir en qué centro comprar. Y aquí también aprovechamos para pedir a los centros que faciliten esa vuelta al cole, ¿no? Hay quejas de los padres en que cada vez lo ponen más complicado el hecho de poder reutilizar cosas de años anteriores, porque si el año anterior me pidieron todos los cuadernos de texto de una característica concreta, este año me piden otra vez todos los cuadernos de otra, ¿no? Entonces ya no puedes reutilizar de un año a otro, o determinados rotuladores de una marca en concreto. Bueno, pues intentar ser más flexibles, sobre todo para que las familias, y en especial las que menos capacidades tengan, pues puedan reutilizar de años anteriores o incluso que le puedan prestar, ¿no? Pero si no lo cerramos tanto a una marca, a un modelo concreto, eso va a abaratar también mucho más la vuelta al cole. Uh-huh.
Cada vez más hay demanda por parte de los padres y también las administraciones públicas lo están poniendo en marcha, comedores escolares. Sobre esos comedores, ¿qué información tienen derecho los padres a tener sobre lo que comen sus hijos?
Bueno, pues sobre todo pedir los menús. Los padres tenemos derecho pues a saber, primero los menús, si son equilibrados. A ver, afortunadamente cada vez más los menús en los centros educativos pues se hace de lo más variado y equilibrado posible, pero hay que saber qué comen cada día. Normalmente los centros suelen informar en este sentido a los padres. Incluso hay plataformas donde los padres nos podemos meter y saber si el niño ha comido o no ese día en concreto bien. Además, pedir también información sobre cómo funcionan los comedores en el sentido del personal que hay en ese comedor, ¿no? Si hay suficiente personal de apoyo, normalmente los comedores se gestionan a través de empresas, pues si hay suficiente personal vigilando al niño y en función sobre todo de las edades, ¿no? Cuanto más pequeño, pues ese ratio es mayor. Entonces, intentar asegurarnos pues de todas las cuestiones en este sentido, tanto de nutricional cuanto a la alimentación y sobre todo pues de seguridad en el tiempo que el niño está en el comedor.
Uh-huh. Otro aspecto rápidamente porque quedo sin tiempo, el tema del transporte escolar. ¿También hay algunas recomendaciones que dar sobre esa materia?
Pues el tema del transporte, especialmente el tema de la seguridad y el tema de que sea adecuada a las líneas y demás, ¿no? Pero sobre todo aquí también que los padres, no nos dé vergüenza preguntar, porque a veces muchos padres, bueno, pues tenemos este servicio ahí, podemos hacer uso de él, lo pagamos, pero nos cuesta a veces preguntar o reclamar también si consideramos que no es adecuado el personal que llevan o si no los niños no están suficientemente vigilados o controlados, ¿no? En este sentido, pues igual que el comedor, tenemos derecho a informarnos de cómo funciona todo el servicio, de qué personal hay, qué cualificación tiene también y reclamar como en cualquier otro servicio, ¿no? Cuando consideremos que a lo mejor hay alguna irregularidad o no se presta como se debería prestar, pues que no tengamos ningún problema como consumidores a poner una reclamación.
Bueno, pues a ver si nos enteramos que tenemos derechos los consumidores, porque muchas veces lo dice usted, ¿no? Que o nos da vergüenza o decimos, bueno, ¿para qué? Vaya dolor de cabeza me voy a meter, pero al final, claro, si nadie reclama, si nadie pone peros, pues se hacen las cosas mal. No sé si nos notan ustedes que la gente cada vez reclamamos más o no.
Mira, la gente cuando es algo que es contra la administración, contra un colegio, contra una gran empresa, ya de por sí pensamos que no vamos a tener nada que hacer, ¿no? Mm. O sea, pensamos que nos vemos muy pequeños todavía contra determinados ámbitos. Y ese es el problema. Tenemos derecho a reclamar, sea una gran empresa, sea una administración o sea una pequeña empresa, un pequeño comercio de barrio. Yo creo que ahí el consumidor se lo tiene que creer y empezar a hacer valer esos derechos que tiene y empezar a reclamar por cuestiones incluso de cuantía económica pequeña, que a veces no reclamamos si no nos toca mucho el bolsillo, ¿no? Si nos toca mucho, a lo mejor ya nos animamos a reclamar. Pero si es una cuestión pequeña o algo así, o alguna queja en concreto que no podemos cuantificar económicamente, somos más reacios a reclamar porque lo asociamos a líos, ¿no? A problemas, a trámites. Y realmente no es así, realmente los trámites son muy sencillos, hoy en día el consumidor casi ni se tiene que desplazar para poner una reclamación y al fin y al cabo somos nosotros los que tenemos que defender nuestros derechos. Si no, las empresas cada vez las vamos a convertir, quien comete fraude, pues si nadie le reclama, pues eso no, por mucho que nos quejemos de boquilla, si
seguirá
no lo traducimos luego en reclamaciones, no hacemos nada.
Belén Rodríguez, la directora de Área de Comunicación de Consumo. Le agradezco que nos haya atendido y que tenga usted una buena vuelta al cole, que se suele decir. Hasta la próxima.
Igualmente.
Gracias. Gracias.
Hasta luego.
En Onda Cero, a partir de las 2:30, Región de Murcia en la Onda.
La Asamblea Regional de Murcia te invita a conocerla. Su edificio, sus curiosidades, su funcionamiento. Durante todo el mes de septiembre, acércate y descubre tu Parlamento. Dentro del programa Conoce la Asamblea. Más información en asambleamurcia.es. Asamblea Regional de Murcia.
La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, FECOAM, ha encendido las alarmas. El nuevo entendimiento comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, del que tanto hemos oído hablar en las últimas semanas, pues dejaría la almendra española entrando en el mercado norteamericano con un arancel del 15%, mientras que nosotros vamos a tener los frutos secos estadounidenses sin aranceles. Eso pues ya saben lo que puede provocar. Nada bueno. En la región donde predomina el secano y crece el peso del ecológico, cooperativas y agricultores denuncian la competencia injusta frente al modelo intensivo, por ejemplo, de California, líder mundial en almendra. Vamos a hablar con Pedro Herrero, responsable sectorial de frutos secos de FECOA. Le tenemos al teléfono. Caballero, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien.
Bueno, ¿cómo cambia exactamente el escenario arancelario con este preacuerdo que ya se va a firmar entre Estados Unidos y la Unión Europea?
Bueno, pues va a funcionar perjudicando evidentemente a la almendra española. Hay que recordar que California es el primer país productor de almendra del mundo. España es el segundo país productor de almendra del mundo. Nos sigue ya muy de cerca otro país. Pero bueno, lo importante es que el hecho de que en América haya un nicho de mercado relativamente importante para la almendra española, sobre todo la almendra ecológica, pues hace que va a llegar al mercado americano con un 15% de arancel, mientras que la almendra americana, así como otros productos agrícolas, va a entrar en la Unión Europea exento de aranceles. ¿Qué supone? Pues un perjuicio. Claro, tenemos que recordar a los oyentes que en la región de Murcia, concretamente, hay aproximadamente unas 80.000 hectáreas de almendro. En esas 80.000 hectáreas están entre 14 y 15 millones de almendros, y aunque estamos padeciendo la sequía, aunque aquí se produce poca cantidad, un dato muy 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 significativo, 500 kilos por hectárea con una buena cosecha en la región de Murcia porque se cultiva en secano y se cultiva el 50% en ecológico, mientras que en América, en ese cultivo intensivo que antes mencionaba, pues evidentemente tienen una producción de unos 2.000 kilos de almendra en cáscara por hectárea. Estamos en clara desventaja y el malestar ahora mismo en los productores de almendra es que la Unión Europea no ha defendido para nada algo tan importante como son los frutos secos de nuestro país.
¿Qué supone en cuanto a las ventas el mercado de Estados Unidos para la almendra de la región?
No es mucho, la verdad es que no es mucho. Los operadores están intentando abrir mercado, están allí vendiendo pues un producto delicatese porque están hablando de una almendra de una excelente calidad. Hay que resaltar que la calidad organoléctica y lo que es la almendra en el sureste español, en la región de Murcia, tiene una calidad extraordinaria porque tiene poca agua, se cultiva con secano puro y duro, rabioso, con 300, 400 litros de agua, de lluvia por metro cuadrado, lo que es a lo largo de todo un año, y hace que sea mucho más rica en aceites esenciales, en antioxidantes, en linoleicos, bueno, que organolécticamente sea una almendra buena, y se está introduciendo en el mercado americano, pero claro, con el encarecimiento del 15% de aranceles y el nada de aranceles en esos 650.000 millones de dólares que hablan de productos agrícolas americanos entrar en España, pues nos sentimos totalmente desamparados por la Unión Europea no defendiendo nuestros intereses.
Es decir, que ya no es tanto lo que podemos vender aquí, allí, sino lo que nos puedan traer para acá.
Evidentemente, lo que es traer para acá, están haciendo unas importaciones importantísimas los operadores españoles. A la almendra americana la pueden vender con esos costes de producción mucho más barata, y es lo que nos va marcando el bajar el precio a la almendra española. Y entonces, además de tener poca cantidad por los problemas de producción que tenemos en cuanto a sequía, además tenemos una desventaja a nivel comercial de precio. Ya no es solamente lo que pueda ir a América, más caro o menos caro, sino lo que entra a España libre de aranceles junto con otros productos agrícolas. ¿Qué supone esto? Que hay un problema de fondo en la Unión Europea por una no defensa del sector primario. Hay que recordar que hace un año y poco, en abril del año pasado, todo el sector primario de la Unión Europea se movilizó en contra del Parlamento Europeo y en contra de la directiva europea, simplemente porque nos sentimos agobiados a nivel europeo en la totalidad y sobre todo en España con el sector primario. ¿Qué acarrea eso? Pues una pérdida de soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Poder comer uno lo que produce en su propio país, sin tener que depender de terceros países.
de lo que se habló mucho durante la época de la pandemia, sobre la dependencia que tenemos en sectores agrícolas o en sectores industriales, por ejemplo, la fabricación de mascarillas, que en tanto nos acordamos entonces del asunto. Bueno, caballero, ¿esto se corrige con ayudas o negociando bien?
No, esto se corrige negociando bien. Esto se corrige defendiendo uno lo que es suyo. Esto se corrige defendiendo lo que es el sector primario en toda la Unión Europea, que parece que les interesa más tener alimentos de otros terceros países, y el sector primario en la Unión Europea y en España en particular está siendo totalmente constreñido y con una cantidad de limitaciones enormes. Te puedo poner un ejemplo: la aplicación de fitosanitarios para los distintos tipos de cultivos en la Unión Europea es muy estricto, y concretamente en la almendra, en Estados Unidos, en California, se utilizan 200 moléculas para los tratamientos fitosanitarios que en la Unión Europea están prohibidos. Y evidentemente jugamos con una gran desventaja. Ignoramos, tan sensibles que somos con ese bienestar animal, que a mí me encanta porque soy muy animalista y muy amante de los animales, pero no he escuchado a nadie hablar del bienestar vegetal. ¿Qué es el bienestar vegetal? Los agricultores y el sector primario única y exclusivamente nos dedicamos a producir alimentos de esas plantas que son seres vivos de origen vegetal y que evidentemente tenemos que preservar con moléculas fitosanitarias que no sean tóxicas, evidentemente, pero tenemos que preservar la salud y vida de esas plantas, que para colmo, no es como la mascota que mueve la colita, es que para colmo esa sanidad vegetal y ese bienestar vegetal lo que hace es producir alimentos para la humanidad. A España nunca le va a faltar carne porque quizá venga de otros terceros países, pero lo que está ocurriendo con la ganadería y con todo el sector primario en general, pues hace que perdamos esa soberanía alimentaria y que vendrán alimentos de unos terceros países, no sabemos ni en qué condiciones, si con las restricciones que aquí nos están aplicando, que evidentemente no se aplican en otros países, y luego tampoco sabemos a qué coste nos va a llegar. ¿A qué coste nos va a llegar la almendra cuando en Murcia se abandona el cultivo? ¿Qué es lo que más nos preocupa a los dirigentes del sector primario? Que se abandonen los cultivos, que se abandone el campo, que estemos con la España vaciada. Y luego, además, que al no ser rentable la producción, pues se abandonen esas parcelas. Hay que recordar que las 70-80 mil hectáreas de almendros que hay en la región de Murcia se cultivan en terrenos baldíos, en secano rabioso, donde no caben otro tipo de cultivo. Y el abandono de ese cultivo pues va a llevar, por consiguiente, que se conviertan esas parcelas en unos nichos de plagas que afecten al resto de explotaciones, y además el avance de la desertización. El sector primario está tremendamente sensibilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad con preservar el sector primario y preservar el avance de la desertización, y el cultivo pues hace que mantengamos la biodiversidad medioambiental. Estamos muy sensibilizados con el medio ambiente, pero si el medio ambiente en el sector primario se corrige y se mantiene exclusivamente cultivando, y se cultiva cuando es rentable para el agricultor.
Me quedo sin tiempo, don Pedro, pero todavía es pronto. Estamos hablando de la campaña de recogida de la almendra, viene más adelante, ¿no? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va el fruto? ¿Las lluvias de la primavera bien o qué?
No, mira, la campaña está bien, pero un dato. En la región de Murcia, cuando una campaña es buena, alcanzamos las 11.000 toneladas de pepitas en grano. Uh-huh. El año pasado tuvimos 3.900 y llevamos 3 años en caída. Este año las lluvias de primavera del mes de mayo vinieron tarde y afectaron algunas explotaciones. Luego tuvimos la desgracia de algunas nubes de granizo que también algunas explotaciones las hizo polvo. Pero estamos teniendo en plena campaña una recolección que hemos valorado entre todas las organizaciones agrarias, que quizá lleguemos a las 5.000 toneladas, uh-huh, pero el 50% de una cosecha normal. Y esas 5.000 toneladas, a día de hoy sí puedo afirmar categóricamente que tienen una calidad excelente, como siempre, pero una calidad excelente, y que esperemos que el mercado pues tenga una movilidad para que sea rentable a los productores.
Pues Pedro Herrero, que es el responsable sectorial de frutos secos de FECOA. Caballero, muchas gracias por atendernos. Que pase un estupendo día. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Un saludo a los oyentes y solo un favor: que consuman almendras españolas y sobre todo almendras murcianas, que es un alimento muy saludable para el ser humano.
Bueno, pues nosotros vamos, que llega por fin en apenas unos segundos. Antes algunos apuntes de actualidad informativa y después siguen la programación de Onda Cero. Que pasen un estupendo día.